Ok, vamos a estudiar un Maimer como preparación para Pesaj. La verdad es que tenemos solamente dos clases antes de Pesaj. No es un Maimer ni largo ni complicado. Y me parece que es muy claro cómo el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, nos presenta no tanto necesariamente Pesaj, sino la salida de Egipto. Yetzias Mitzrayim. Este Maimer, este discurso hasídico, fue escrito por el Friedrich Rebbe en 1944 para una revista que salió, se llamaba Kriya Veakedusha, traducción literal sería como El Llamado y la Santidad, algo así. Esta revista salió en New York entre los años 1941 y 1945. Y después, no sé, por alguna razón se interrumpió, era una revista en Yiddish, que para el público general, básicamente, estaba lleno de Yehudim, estaba más lleno de Yehudim todavía, Brooklyn y qué sé yo. La cuestión es que el Friedrich Rebbe escribía un discurso hasídico para esa revista. Salía, creo que 5 veces al año o algo así, no es que salía todas las semanas ni nada por el estilo, y había un Maimer del Rebbe, que en ese momento era el Rebbe. Ahora nosotros lo llamamos el Rebbe anterior, pero era el Rebbe. Y es un Maimer del Rebbe. Entonces, esos Maimorim, esos discursos que el Rebbe anterior escribió para esa revista, son como quien dice un poco más simples. Porque no era un Rebbe hablando con sus hasidim que sabían no sé cuántas cosas de memoria y bla, bla, bla. Era al revés, un Rebbe difundiendo en forma masiva ideas que la masa, esta difusión masiva, no conocían, no sabían de qué estaba hablando el Rebbe. Entonces los discursos hasídicos en general son un poco más light, más tranquilos, pero no por eso no son claros ni son concretos. Sí. Este Maimer fue impreso en esa revista, 1944 en este caso. Todos los discursos que el Rebbe anterior imprimió en esa revista después se juntaron en un libro de discursos que se llama Sefer Maimorim Yiddish, discursos hasídicos en Yiddish. La gran mayoría, yo diría más del 95% o más todavía, de los discursos hasídicos están en hebreo escritos. Y alguno que otro, principalmente del Rebbe anterior, están en Yiddish. Hay algunas cosas del Mitter Rebbe también, pero principalmente del Rebbe anterior están en Yiddish. ¿Por qué? Porque es el Rebbe anterior el que empieza, y nuestro Rebbe lo agarró y lo llevó a niveles infinitos, por así decir, pero el Rebbe anterior es el que empieza masivamente a difundir hasides. Masivamente. Masivo significa no solamente entre los hasidim, Yehudim que estaban ahí, Lubavitchers y Chabadnikim, sino que lo abre al mundo entero, al punto tal de imprimirlo en una revista. Ok, el Rebbe anterior lo hacía en Yiddish, que era el lenguaje, digamos, típico de la época para los Yehudim ahí. El Rebbe lo tomó esto y lo puso en todas las lenguas: inglés, español, bla, bla, bla. Todas las lenguas. Sin más introducción, esto es lo que vamos a estudiar. Es un Maimer que tiene que ver con el mes de Nisan, que es el mes que empieza hoy. ¡Vamos! Esto es una frase clásica de la Mishnah, que la decimos también en la Agada de Pesach. En cada generación, una persona tiene que verse a sí mismo como que sale de Egipto. Esto es lo que dice la Agada, esto es lo que leemos en Pesach, la noche de Pesach. Y bueno, cada uno lo entiende como puede. Hay una costumbre sefaradí, muy pintoresca, de agarrar una matze, te la pones en el hombro y das vueltas con la matze, salimos de Mitzrayim, no sé, así van diciendo. Y está bueno. Cada uno lo vive, un segundo, cada uno lo vive como quiere, como puede, como sus costumbres son, etc. Pero decime la verdad, vemes la mito, y como quien dice, ¿te sentís que salís de Egipto, ahí a no sé cuántos miles de kilómetros de acá? Y bueno, no sé, la matze, comemos paisaje, está todo bien. ¿Te sentís que salís de Egipto? Y es difícil. Bueno, sobre esto va a hablar el Maimer.
¿Todo se trata de este pasaje?
Yes. Behold Doir, empieza al revés. De vuelta, no esperen grandes cosas complejas. Es bastante straightforward, se dice, bastante directo, simple. En cada generación. ¿Qué significa una generación? El Rebbe va a hablar de esto ampliamente. Es decir, tiempo y situación. Nosotros vivimos en la generación X, ahora, en X quiero decir tal, 2024. En cada generación que se refiere al tiempo y la situación en la que te encontrás, todo Yehudí, hombre o mujer, sin diferencia de la edad que tenga, de la situación que viva, tiene que verse a sí mismo como que él o ella mismos están saliendo de Egipto. Esto es lo que dice la frase. Paréntesis, simplemente para entender por qué el Rebe está repitiendo. Porque la frase está originalmente en hebreo. Pero el Rebe está dando un discurso en yiddish. Esto no es yiddish, esto es hebreo, están traducidos. Entonces el Rebe tiene que explicar en yiddish lo que está escrito en hebreo en otro lado. La gente que leía no sabía hebreo, sabía yiddish. Entonces el Rebe explica, sencillo. Tenemos que entender, plantea el Rebe, cuál es la intención de este asunto. Que toda aquella persona que se considera o es considerada yehudí, como parte del pueblo judío, tiene que verse a sí mismo como que salió de Mitzrayim. ¿Qué es esto? Ok, muy linda la frase del Talmud, es muy linda la frase de la Gadá, y la vamos a leer en Pesaj, pero ¿qué quiere decir? Sí, la intención es solamente que cada persona sepa y sienta en su interior que él mismo salió de Egipto. O sea, si realmente lo que la Gadá quiere decir es, hey, ¿sentís, viste, la arena, el sol, las pirámides, que yo saliste de ahí? Ok, si esa es la intención, en la misma frase, seguimos leyendo la Gadá, está escrito eso después. Y la Gadá nos repite cosas. ¿Para qué? ¿Qué dice la Gadá?
La pregunta es, ¿por qué está repetido?
No, la pregunta es, si está repetido, quiere decir que hay dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que dice la Gadá después? No solamente a nuestros padres redimió Dios de Egipto, el Afoisonu, también a nosotros Dios nos redimió. Ah, a vos. En particular, vos que estás sentado en la mesa de Pesach, a vos también te redimió. Ok, entonces, pará. ¿Me lo vas a decir dos veces en 30 segundos? ¿Qué pensás, que soy tonto? Yo lo entendí. Entonces, evidentemente, me estás tratando de decir dos cosas. ¿Qué quiere decir que en cada generación hay que verse como que uno salió de Egipto? ¿Qué quiere decir esto? Esto es pregunta número uno. Vamos con la segunda cuestión. También tenemos que entender. ¿Cuál es la definición de una generación? ¿Qué quiere decir una generación? No significa solamente tiempo. En el año 428, ¿qué es la generación de 428? En el año 429, generación. No. Shu'inyan shel kamus. Acá estamos hablando de una cantidad de tiempo en cada momento, en cada tiempo, en el año 1000, en el año 2000, en el año 3000, sin diferencia. Independientemente de cuánto tiempo pasó desde la salida de Egipto. Aún así, la Torah dice, Hayav Adam Lirois, tenés que verte a vos mismo, etc. No importa cuánto tiempo pasó. ¿Eso es el único significado de tiempo? De generación? No. Hay algo más. El Aumetzayem Games Iñana Eijus. Esto está hablando de calidad. ¿Saben la diferencia entre calidad y cantidad? ¿Ok? Entonces, nosotros pensábamos hasta ahora que generación es una medida de cantidad. O sea, ¿cuándo? ¿Hace 2.000 años? ¿Hace 3.000? ¿Hace 5.000? Bueno, ¿cuánto? Eso es lo que pensábamos. El Rebe dice, pará, eso está bien, pero no termina ahí. No es cuánto, es cómo, qué, a qué nivel estás. Esto quiere decir, en otras palabras, si vos agarrás un chico de primer grado, o de jardín, de infante, lo que sea, que está aprendiendo a leer, ok, se le tiene que decir, ¿cuántas letras del abecedario sabés? Yo sé hasta la C. Ok, ahí la D, después de la C viene la D. ¡Ay, no la conozco! Bueno, tenés que aprender, ¿viste? Hay que aprender. Cuando sigas creciendo vas a aprender más letras. Eso es cuánto. Pero si vos agarrás un tipo que ya está en la universidad de filosofía, le preguntás, ¿sabés el abecedario? Sí. A, B, C, D, D, D. Entonces, ¿cuánto? Yo no tenía que aprender más nada. ¿Se acabó? El abecedario lo sé. Es verdad, en primer grado no lo sabía. Pero ahora lo sé. ¡Se acabó! Eso es cuánto. Pero en realidad lo que está diciendo el Rebe es, pará. Así como el nene de primer grado tiene mucho que aprender, el, comillas, nene de doctorado en filosofía, tiene mucho que aprender también. Porque no es una cuestión de cantidad, cuánto vas a aprender, es calidad. Independientemente de la situación en la que te encuentres, tenés que crecer igual, tenés que aprender igual. Esto es lo que dice el Rebe. Sin diferencias, estamos hablando de un tipo súper simple, entre comillas, el nene de primer grado. Adatalmit Chacham Agoin Agodel Yoiser. O si estás hablando de un sabio más genio, más grande de toda la generación, sabe toda la toira de atrás para adelante, de adelante para atrás. Aún así, Hayab Liro dice Sasmo Kiru Yatsam Mitzrayim, tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto. Entonces, salir de Egipto no es solamente, che, caminaste por la arena ahí en el desierto y las pirámides. No, no, no. Hay algo más, mucho más profundo. Porque la redención de la salida de Egipto, la redención de Egipto, no fue una redención física. Saliste de caminando, sí, qué lindo. Era una redención espiritual, del alma. Y esta redención espiritual del exilio de Mitzrayim existe, está vigente también siempre en tu vida y en tu comportamiento. ¿Qué hizo el Rebe con esta frase? No, ni terminamos el primer capítulo, pero ¿qué hizo el Rebe? El Rebe tomó una frase de la Gemara del Talmud que parece totalmente anecdótica, histórica. No, ya estoy cansado de leer la Gada en Paisaj, ya la leí no sé cuántos años. Y sí, ahora vienen todas las generaciones y ahora vienen papá y mamá dando vueltas con la matze en la mesa. Qué divertido. Los primeros 3 años pareció divertido, después ya me parece aburrido. El Rebe tomó eso y dijo, pará, hello, vos estás en Mitzrayim y vos tenés que salir de Mitzrayim. ¿Qué es el Mitzrayim de cada uno? Bueno, esto el Maimer directamente no lo va a decir, pero más adelante lo voy a decir hacia el final, un poco más complejo, pero yo lo digo por afuera, digamos, más sencillo. El Mitzrayim de cada uno son tus propias limitaciones. Lo que vos te imponés o el medio te impone que tenés que comportarte de tal manera o de tal otra manera.
Eso no está leyendo.
Eso es tu, no lo estoy leyendo. Eso es tu Mitzrayim. Vamos a ver esto. El Rebe lo va a decir con otras palabras, pero eso es tu Mitzrayim. El Rebe lo va a llevar a un nivel un poco más elevado. Pero, a ver, quizás para dar algún ejemplo medio tonto, pero ejemplo al fin. En educación se dice que nunca le tenés que decir a un chico, pero qué tonto que sos. No, no, no es así. ¿Por qué? Porque si vos le decís a tus hijos qué tonto que sos, entonces tus hijos van a pensar creciendo, van a crecer pensando, perdón, que son tontos. Y cuando hago una tontería, ¿qué le vas a decir? ¿Por qué hiciste eso? Hey, toda la vida me dijiste que soy un tonto. ¿Qué esperás de mí? ¿Que haga algo que no es tonto? Mira, ahí está. Entonces, si el chico o la chica, lo que sea, hace algo que es efectivamente tonto, puede decir, qué tontería que hiciste. Eso vale. Bueno, mira, lo que hiciste es una tontería. Pero no porque vos sos tonto. Te equivocaste, lo hiciste a propósito, no sé. Después podemos juzgar qué pasó. Lo que hiciste es una tontería, pero vos no sos tonto. Y la diferencia es infinita, literalmente. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo que parece que no tiene nada que ver? Porque si toda tu vida pensaste que sos un tonto, ese es tu Mitzrayim, ese es tu Egipto. Vos te encerraste ahí. Entonces salí de ahí. Depende de vos, no depende de nadie más. Que vos puedas salir de tu propio Mitzrayim. A veces Mitzrayim te lo impusieron otros y a veces Mitzrayim te lo impusiste vos mismo. Salí de ahí. Tenés que escaparte de ese Mitzrayim. Hay gente que piensa que yéndose a otro lado se escapa de su Mitzrayim. Bueno, me voy a ir a vivir a, yo qué sé, a España. En España nadie me conoce, voy a empezar de vuelta. ¿Sabes qué? Donde sea que te vayas, te vas con vos. Y sos el mismo vos acá y allá y en la China, donde quieras. Así que escaparse físicamente de un lugar no te permite escaparse espiritualmente. No quiere decir que vas a crecer. Salí de tu propio Mitzrayim. Salí de tus propias limitaciones. Zu akavana, estamos en el anteúltimo párrafo. Bueno, el tercero de, empezando de abajo. De la página 2.11. Zu akavana mejoldor vador hayavada mejulei. Esta es la intención de la frase del Talmud. En cada generación, toda persona, etc. Kikol neshama shakadosh baruch hu sam v'chaim gufnim. Porque todo alma que Dios puso en una vida física, estamos acá, vivos. Zui golus mitzrayim aruchnis. El hecho de que estás vivo, tu alma está dentro de tu cuerpo, esto es un golus. Esto es un exilio. Tu alma está en exilio. Ve'avoidas a Adam tzrichalies geulas mitzrayim aruchnis. Y el servicio a Dios de la persona tiene que ser redimir, ser redimido, redimirse, lo que sea. De Egipto, espiritualmente hablando. A pesar de que la redención de Egipto, de Mitzrayim, fue por la bondad de Dios, ¿cómo sabes? Lo dice la Gada. Se reveló sobre nosotros el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, y nos redimió. Dios nos agarró de los peyes y nos sacó de Mitzrayim. Dios mismo, Él, nos sacó del exilio de Egipto. Entonces uno podría decir, bueno, pará. Mire, el rabino ahí me empieza a hinchar que yo tengo que superarme a mí mismo. Tómatela. A los judíos los sacó Dios de Egipto. Así que yo me voy a sentar acá, voy a mirar para arriba y decir, Dios, ayúdame vos. Sáqueme vos de acá. Yo no voy a hacer nada. ¿Qué Egipto ni Egipto? Vos me pusiste acá, vos sacame de acá. Yo no elegí nacer. Vos me hiciste nacer, vos mandaste mi alma dentro de mi cuerpo. Ahora sacame vos de acá. ¿Qué me estás exigiendo encima que yo haga algo? Yo no voy a hacer nada. Esto es lo que está preguntando el Rebe, por así decir. Dios tiene que sacarnos de Egipto. No es así, dice el Rebe. El Rebe está preguntando, ok, vos me querés comparar mi superación personal con la salida de Egipto. Me decís que salir de Egipto, que Pesaj y bla, 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 representa hoy en día autosuperación. Ok, linda comparación. Gracias. Pero ¿sabes qué? Los judíos los sacó Dios de Egipto. Entonces, ¿sabes qué? ¿Vos querés que yo me supere? Vos autosuperame, Dios. Yo no voy a hacer nada. Si me haces una comparación, compárame todos los detalles. Es lo que está diciendo. Esa es la comparación. Vos me mandás a mí a trabajar, yo no voy a hacer nada. Sacame de acá, así como me pusiste acá, y así como sacaste a los judíos de Egipto. Yo no voy a trabajar conmigo mismo. Esto es lo que el Rebe está, por así decir, preguntando atrás de las líneas, en la letra chiquita, como quien dice. Y el Rebe responde, muy payot. Aval, no. Pará. Imzois. Aún así, a pesar de que Dios es el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y vos podrías decir entonces, yo no voy a hacer nada, no voy a superarme a mí mismo, que me ayude Dios y que me saque Dios de acá. Hageula ba leachar avenitza que la Shem el aquella vaiseinu. La redención de Egipto vino, como decimos en la Agada, después de que le clamamos a Dios, el Señor de nuestros padres. Lo mínimo que podemos hacer es pedir ayuda. Gritarle a Dios, clamarle a Dios, vos me pusiste acá, vos sacame de acá. Pero tenés que clamar. Entonces algo sí tenés que hacer. Porque si vemos la salida de Egipto, los judíos no aguantaban más. Y le pidieron a Dios, sacanos de acá. Entonces vos también, pedile a Dios que te saque de acá. Entonces, Vayish Mashem Eskoileinu. Entonces Dios escuchó nuestra voz, y Él vio nuestra aflicción, nuestro sufrimiento, y la opresión en la que vivíamos. Cuando le gritamos, le clamamos, le pedimos, Él dijo, es verdad, la estás pasando mal, te voy a sacar de Egipto. Pero si vos lo único que haces es sentarte y decir, Dios, sacame de acá, cuando vos quieras, hacer lo que quieras, yo no voy a hacer nada, Dios tampoco va a hacer nada. Lo mínimo que podés hacer es clamar. Y uno podría decir, ¿no? ¿Cuántas veces le pedí a Dios que me ayude y no pasó nada? Último párrafo. Loitomit has veshalom, moila benitza que la shem. No siempre, lamentablemente, sirve esto de clamarle a Dios. No siempre funciona. Hashem isbarech shemeya est filosom shel bnei Israel, página 212. Dios escucha la plegaria del pueblo de Israel. Kol pam uvechol hazmanim. Siempre, en todos los momentos y en todas las situaciones, siempre Dios escucha. Avaloi tomid hakadosh baruch hu mekabel zakosam shel bnei Israel. Pero no siempre la recibe. Y no siempre, entre comillas, responde como uno espera. Eso depende de él. Entonces, en aquella época, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Bemitzrayim, en Egipto, HaKadosh Baruch Hu Kibel es Zakosom Shebnei Israel. Dios aceptó el clamor del pueblo de Israel, Dios vio nuestro dolor, lo que estábamos soportando y la opresión en la que vivíamos. En ese momento, cuando se trata de salir de Egipto, Dios acepta, escucha. Siempre escucha, pero acá acepta también. Este es el mismo asunto, la redención espiritual de Egipto en el servicio a Dios. A través de que vos clames a Dios, entonces Dios va a escuchar y te va a redimir de Egipto. Esto es capítulo número 1. El Friedrich Rebbe, al Rebbe anterior le encantaban, así está escrito, no es que yo lo digo, le encantaban los kitsurim, los resúmenes. Montones de discursos hasídicos del Friedrich Rebbe tienen resúmenes. De los Rebbeim anteriores no. Y del Rebbe tampoco. El Friedrich Rebbe hacía resúmenes. Kitsur. Resumen de lo que acabamos de estudiar. Mevaer Shashem Doir Metzayen Games Eichusam Shebnei Adam. Mencionamos, explicamos, que el asunto de generación, entre comillas, una generación, hace referencia también a calidad, es decir, el nivel en el que se encuentra una persona. ¿Sos el gran sabio de no sé dónde? Tenés que superarte igual. Así como también la generación representa cantidad de tiempo. Los más grandes genios de Torah, como Bnei Israel Apshutim, son exactamente igual que los Yehudim simples. Todos están obligados en la noche de Pesach a verse a sí mismos y a sentirse a sí mismos como que salieron ellos mismos de Egipto. La redención de Egipto, ¿cómo vino? Dios nos sacó de Egipto porque clamamos a Dios, el Señor de nuestros padres. ¿Hasta acá se entiende? Bien. ¿Veis? Capítulo 2. Todas las fiestas y los tiempos especiales que Dios, nuestro Señor, nos dio a todo el pueblo de Israel. No es que son solamente en su tiempo adecuado. Pesach no es solamente el 15 de Nisan. Purim no es solamente el 14 de Adar. Y así sucesivamente. El Rebbe explica. El séptimo día de cada semana, Shabbes. Hayom Rishon Betishrei Rosh Hashanah. El primer día de Tishrei Rosh Hashanah, el comienzo del año. Hayom Hamish Yosav Nisan u Pesach. El 15 de Nisan, 14 y 15 de Nisan, Pesach. Con la Hagim. No es así, son todas las fiestas. No. Te confundiste. Si pensás que la fiesta solamente en ese momento y se acabó, no entendiste Yiddishkeit, judaísmo. El Akol Hagum Moyed Mishtakev Behaya Baruchnim Shelkol Yehudi. Cada fiesta y cada momento especial se expresa en la vida espiritual de todo Yehudi en todo momento. Hoy también puede ser Pesach. Hay que entender qué es Pesach. Entonces aplicarlo al día de hoy. Hay que entender que es Shabbes y aplicarlo al día de hoy. Hay que entender que es Rosh Hashanah y aplicarlo al día de hoy. Y así sucesivamente. Chaya baruchnim shel Yehudi emachayim ha'amitim shel Hashem kachis Hashem izbarach sholach lematas aneshama elekis. La vida espiritual del Yehudi es la verdadera vida. La gente piensa que comer, beber y vestirse lindo es la verdadera vida, pero eso no es verdadera vida. Eso se acaba. Cuando el cuerpo se pudre, se pudrió y se acabó lo que comiste, lo que bebiste y cómo te vestiste. Gornisht. La verdadera vida de la persona es espiritual. Que para esto Hashem mandó aquí abajo al alma divina. Nefesh Neshama Elokis. En este discurso el Rebbe no explica todos los detalles, qué es el alma divina, qué no es. No lo voy a explicar porque no es el asunto central del discurso. Después el Rebbe toca algunas ideas, pero no es el asunto central. El punto es que tenemos un Nefesh Elokis, un alma divina en nuestro interior, Neshama Elokis, lo llama acá al revés, y esto es algo que Dios manda para investirse en un cuerpo y funcionar acá abajo. ¿Para qué? Que de Leaja y ese Sakuf Agashmi, Ulevatse esa Kabana Elokis, Bibriya Sailom. ¿Para qué Dios mandó el alma divina? Que como dice en el Tanya, es un Heile que lo cambia al Mamesh, es una porción de Dios en lo alto, literalmente, para darle vida al cuerpo físico. Y para, en la práctica, llevar adelante la intención divina de la creación del mundo. Dios nos puso acá para que hagamos del mundo una morada para Él, básicamente. Golus Mitzrayim, Geulas Mitzrayim, el exilio en Egipto y la redención de Egipto, como Kol Shiar HaInyanim, como todo el resto de las cosas, Kayomim Tomit Bavoida Ruchnis, existen, son vigentes siempre en el servicio a Dios espiritual. De vuelta, ahora podemos salir de Mitzrayim. Dentro de 10 minutos puedes volver a salir de Mitzrayim, y así sucesivamente. Hayerida Klolis Shiran Neshama Baguf, el descenso en general del alma en el cuerpo, vieridas a nefesh alekis a mislabesh a nefesh a sichlis a tivis. Okay, esta es una frase que me va a llevar una hora a explicar nomás. Un nefesh abamis nikes beshem golus mitzrayim. De vuelta, traducción primero. El descenso general del alma en el cuerpo y el descenso del alma divina. Fíjese que dice nefesh alekis, nefesh, alma divina, que se inviste ben nefesh a sichlis, que se inviste en el alma intelectual atibis, natural. Uvenefesh abamis, y en el alma animal. ¿Cuántas almas tenés? ¿Cuántas almas tenemos?
Una. Una que tiene dos partes, o sea, su parte loquí y su parte
abamis. Ok, vos decís una, vos decís dos. ¿Quién da más?
Tres.
¿Tres? Ok, acá el Rebe menciona tres.
Intelectual.
Alma. Ahí va, ahí va. Es lo que menciona acá al revés. Alma divina, número uno. Alma intelectual natural, número dos. Alma animal, número tres. El alma divina descendiendo, ahora explico, ¿sí? Descendiendo en el alma intelectual y en el alma animal, esto se llama golus, se llama exilio. Esto es golus Mitzrayim. Esto es exilio en Egipto. Stop. Momento, hay que explicar quiénes son estos tres personajes y qué pasa en el interior de cada uno de nosotros. Ok, entonces voy a explicar brevemente esto, después salimos al recreo y volvemos. ¿Qué es esta cosa del alma divina, el alma intelectual? Ok, Bekitzur, en resumen, la idea es así. Cuando uno se... Esto está en el Tanya también, lo que pasa es que el Tanya lo dice con otras palabras, no es tan pollo. Hay una lucha constante en nuestro interior, y es el conflicto que vivimos todos los seres humanos, todos los Yehudim, etc., entre el alma divina y el alma animal. ¿Qué es el alma divina? Es una porción de Dios en lo alto. ¿Qué quiere el alma divina? Toire mitzvos, nada más. No me interesa nada más. No me interesa la comida, no me interesa la ropa, no me interesa la moda, no me interesa nada, ni el fútbol, ni el gornisht, Dios. Es todo lo que le interesa. Por el otro lado está el alma animal. ¿Qué quiere el alma animal? Lo que quieren los animales. Comer, beber, dormir, nada más. ¿Y Dios? ¿Quién es Dios? ¿Con qué se come? ¿Es rico o es...? No, pero lo espiritual, no entiendo. A ver, mostrámelo. No te lo puedo mostrar, no existe. Ese es el alma animal. Simple, como un animalito. Andá a decirle a un perro, mirá, en realidad está muy bueno como Dios es bondadoso con... El perro quiere comer. Y mueve la cola cuando dice, hola, hola, y mueve la colita. Ese perro. No tiene nada de malo, pero... soy. Ya está. No entiende espiritualidad. Preguntale cuánto es uno más uno al perro. ¿Te va a contestar? No entiende. Y no le importa. Quiere comer. Si hay comida, está contento. No hay comida, no. No le gustó. Ese es el alma animal. Pero acá el Rebe mencionó el alma sichlis, el alma intelectual. Esto es algo específico del ser humano. Y ser humano quiere decir judío o no judío. El ser humano tiene un alma intelectual. ¿Qué es el alma intelectual? Es intelecto, se dice puro, por así decir, per se. El intelecto, ¿eh? No, justamente no. Es intelecto de ser humano. ¿Qué significa intelecto de ser humano? Vos agarrás un ser humano y le decís, esto te va a hacer daño, ¿lo querés? Un ser humano sano y normal te va a decir no. Oh, muy bien. ¿Por qué encontrás médicos que saben, que estudió y fuma? ¿No sabés qué hace mal? ¿Por qué? Porque ahí ya entras en el mundo animalístico, es una taiba, es una pasión, el tipo no lo puede parar.
Su moja no controla el tipo, su...
Es al revés. Su... Claro.
Pero este es como el Klipat Noga del...
Oh, ok, vamos a tirar cabala. Klipat Noga. Ok, Nefesh HaSichlis es intelecto puro. Que a veces, a pesar de que el intelecto dicta no fumes, el alma animal dice, a mí qué me importa. Yo lo voy a hacer igual. Porque me gusta. O al revés, esto te hace bien, ejemplo tontísimo, vas al médico y te dice, comé verduras, tomate la voz y las verduras, ¿viste?
Ah, la inteligencia del Nefesh.
Algo así, sí. Nefesh Asihlis es el intelecto de tu parte animalística. Lo que pasa es que el animal no tiene intelecto. Entonces Nefesh Bamis es la parte emocional del alma animal. Si vos tomás al alma divina, la podés dividir en dos, lo intelectual y lo emocional. Tomás al alma animal, lo podés dividir en dos, lo intelectual y lo emocional. ¿Cómo se llama lo intelectual del alma divina? Nefesh Elokis, alma divina. ¿Cómo se llama lo emocional del alma divina? Yetzer Tov, inclinación al bien. ¿Cómo se llama lo intelectual del alma animal? Nefesh Asihlis. Es neutral. En teoría, si realmente el tipo entiende, supongamos que no tiene un animal tan fuerte, qué sé yo, hay diferentes tipos de animales, pero el tipo entiende que el cigarrillo hace mal, no va a fumar. Es normal. El Friedrich Rebbe fumaba, y fumaba bastante. Cuando los médicos en Estados Unidos le dijeron a Friedrich Rebbe tenía problemas de respiración, tenía todo tipo de problemas, una persona enferma ya en los últimos años, le dijeron a Friedrich Rebbe, no te hace bien fumar, no se sabía, estamos hablando de los años 40, así, recién después la ciencia empezó a decir, che, esto hace mal. La gente fumaba porque fumaban, yo qué sé, esto hace mal, ¡pum! Friedrich Rebbe dejó de fumar inmediatamente.
¿Y él no sabía?
No, porque la medicina no estaba desarrollada como está hoy en día. Lo que quiero decir es, no fue una lucha interna que el Freddy Krueger dijo, ay, pero me gusta, es rico. Ah, no, hace mal, no lo quiero. Bye, bye. No es para mí.
No era que no tenía Nefesh
Bamis porque Nefesh Bamis tiene igual, la transforma. Pero acá el Hidushé, la novedad es, no es que fumaba porque no podía superar sus pasiones. No había ninguna pasión, no había ningún problema con fumar. Después se descubrió que sí, ok, dejó de fumar. Estos son los cuatro asuntos. De vuelta, para terminar. Alma divina está dividida en dos. Intelecto y emociones. Alma animal está dividida en dos. Intelecto y emociones. Vamos al recreo y después seguimos. Ok, vamos. Dijimos en el primer capítulo que el Rebe explicó qué es una generación. Generación no solamente tiempo, sino que generación también significa situación, el nivel espiritual en que la persona se encuentra. Y empezamos a explicar en el capítulo 2 que cada fiesta en la historia, en el calendario judío, mejor dicho, no representa solamente un evento X que festejamos, sino que representa también una enseñanza espiritual que tenemos que vivir no solamente en el momento de esa fiesta, sino que también a lo largo de todo el año, de hecho, todos los días del año. Tenemos que vivir, entre comillas, esa fiesta. ¿Qué significa Golus Mitzrayim? El exilio de Mitzrayim. Entonces el Rebbe empezó a explicar que esto representa el descenso del alma en el cuerpo. Ese es el exilio de Mitzrayim, de Egipto. En eso estábamos. Y explicamos los diferentes niveles de la Neshomer, los diferentes niveles del alma divina, el alma animal, etc. Ahora bien, estamos en el tercer parrafito minúsculo, es una línea nomás, empezando de abajo en la página 212. Shoire Yamila Mitzrayim un Meitzar, Hakbala. La raíz de la palabra Mitzrayim, que se traduce en general como Egipto, y esto es lo fundamental que hay que tener en la cabeza cuando lleguen a Pesach y se acuerden de este Maimar, en el mejor de los casos, esto es la enseñanza, que no, ni siquiera es hasídica nada más, es mística de Mitzrayim, Meitzar, opresión, límites. Salí de tus límites, eso sí es Mitzrayim. Después vamos a ver la explicación del Rebbe, pero esto es lo que significa salir de Egipto. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión? Porque Mitzrayim viene de la palabra Metzarim, límites. Que como dije antes varias veces, a veces son límites impuestos por el medio, a veces son límites que uno mismo se impone. Por el hecho mismo de que el alma divina desciende al cuerpo, fíjense cómo dice Neshama Elokis y después dice Nefesh Elokis. No es lo mismo. En castellano se traduce alma y ya está, otra cosa, pero sería otra palabra, no sé, espíritu, inventemos una palabra, no importa. La Neshama representa una parte más elevada del alma Y Nefesh representa una parte más baja del alma. Como si fuese intelecto y emociones. Vamos a ver que el Rebbe al final del discurso va a hablar ampliamente de esto, de intelecto y emociones. Entonces, Neshama Elokis, el alma divina desciende al cuerpo. Nefesh Elokis, el espíritu, yo que sé, divino, desciende dentro del alma natural. Entonces, Nasois Neshama Vea Nefesh Elokis Mukbales Behayeim Arrochnis. Por esto mismo, la Neshama y el Nefesh, el alma y el espíritu, como sea que se llamen, se vuelven limitados en sus vidas espirituales. Mukbalois behayeyen arrochnim. Quedan limitados. ¿Qué significa quedan limitados? En el Zohar dice algo interesante al respecto de la neshome, del alma de los tzadikim. El Zohar dice, esto está en el Tanya, ampliamente explicado, tzadikot ispatar, cuando se muere un tzadik, está más presente en este mundo que antes. Y uno puede decir, pará, si se murió, ya no está más en este mundo. La idea detrás de esto es que cuando estamos vivos, carne y alma y cuerpo, yo qué sé, estamos limitados a un tiempo y a un espacio. Yo ahora estoy acá. Y si yo quiero estar en mi casa sentado, lo siento mucho, ahora estás acá sentado. Después puedo estar en mi casa sentado, pero ahora estoy acá. Estoy limitado a un espacio y un tiempo. El alma no tiene límites. No tiene ese límite de espacio y tiempo. Es por eso que dicen que el tzadik, el justo, está más presente en este mundo que lo que estaba antes. Ahora ya no está limitado a tiempo y espacio. Puede estar en todos lados a la vez. Esto es básicamente lo que el Rebbe está presentando, la idea que está presentando. El alma, espiritualmente hablando, no tiene límites. No es 100% así, pero no importa la profundidad del asunto. El alma, pongámosle que no tiene los mismos límites que tiene cuando está acá. Cuando se inviste en un cuerpo, está limitada. ¿En qué está limitado? Berrikshois uveavanois. En sentimiento y en comprensión. Ahora explico esto. El Rebbe no lo va a explicar, lo voy a explicar yo por afuera. Pero vamos a terminar el párrafo. Beyajas leilu sheyu menas helkan. Lifnei sheyashem izbarajo eridezam behaim gufnim. Uveavanois yartziois hativiois. ¿Qué está diciendo? En comparación, traducción. En comparación con los sentimientos y comprensiones que tenía antes de que Dios la haga descender a este mundo físico, y en comprensión terrenal y natural. Stop. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Muy pashut, muy simple. Si vos creciste y te criaste, etcétera, en un ambiente en donde todo es muy refinado y todo es muy elevado y todo es muy correcto y todo es muy protocolar, etcétera, estás acostumbrado a dirigirte de esa manera. El tenedor hay que ponerlo al lado, no sé, no conozco nada de esto, ¿verdad? Del lado derecho del plato, el cuchillo a la izquierda del plato, y después se pone el tenedor de pescado, el tenedor de carne, el tenedor de cuchara de este, la cuchara del otro, y hace un plato así, y serviste para el rey de Inglaterra. ¿Ok? Si vos te criaste así, estás acostumbrado a eso. Y funcionás de esa manera. Pero después, por las situaciones de la vida, te llevaron a una isla desierta en donde comes con la mano y qué sé yo, y cazás un perro por ahí y te lo comes. Nada, vas a tener que sobrevivir. Y de a poquitito se te va yendo toda esa finoli que tenías, toda esa cosa fina que tenías, y de repente te encuentran después de 30 años que vivís en la vida en la isla desierta, te encuentra un barco que justo andaba por ahí, que se fue, el rey de Inglaterra. El tipo está de acá. ¿Querés pollo? ¡Wow! Te criaste siendo, qué sé yo, con no sé cuántos cubiertos para comer un pedacito de pan. Y no lo tocabas con la mano ni que te paguen. Y ahora sos un bestia. Tenés todo sucio. Pollo con la mano, así, lo comés y lo tirás. ¿Qué es esto? No se vive así. ¿Qué le pasó? Bueno, las circunstancias de la vida lo llevaron a olvidarse de todo eso con lo que fue criado. Exactamente lo mismo con el alma divina. ¡Ay, es una porción de Dios en lo alto! ¡Qué bueno! Y estaba viendo a Dios y disfrutando de Hashem y estudiando y amando. Sí, pero ahora en el cuerpo, amar a Hashem, yo amo el choripán. No entiendo lo que es Dios, entiendo lo que es un choripán. Y si tiene mucho chimichurri, mejor, porque es bien picante. Y el alma prende lo que es un choripán y se olvida de lo que es Dios. Esto es lo que está diciendo acá. Entonces, cuando el alma estaba frente a Dios, amaba a Dios. ¡Qué lindo! ¿Y ahora qué quiere? Y el cuerpo la llevó a querer otras cosas. El alma, cuando estaba frente a Dios, entendía a Dios. Y ahora que entiende, si tomás un buen vino, te emborrachás, está buenísimo porque empezás a estar feliz. Y el alma era feliz con otra cosa. Entender a Dios, nada que ver. Y ahora el cuerpo la llevó al tacho. Esto es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué es Golus Mitzrayim? ¿Qué es el exilio en Egipto, espiritualmente hablando? El alma descendiendo al cuerpo. ¿Por qué? Y porque se olvida de toda la cosa fina, entre comillas, de toda la cosa espiritual que tenía antes y su capacidad, literalmente, así está escrito en Hasid, es interesante, pero la capacidad emocional e intelectual del alma se ven reducidas por estar dentro del cuerpo. Porque ahora está en contacto con otras cosas que antes no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Andá a preguntarle a un malaj, a un ángel, ¿qué es una vaca? No entiendo lo que es una vaca. Dice, una vaca es un coso grande, peludo, hace mmm, se le cae la baba, lo tocas y está calentito porque es una vaca, ¿viste? Mueve. No entiende lo que estás hablando. ¿Cómo una vaca? No sé lo que es.
Es como alguien tipo que se droga, entonces tipo alguien que no... Yo ponele, no sé, ¿no?
Entonces, hoy ven, es difícil, no pruebes. Algo así, lo mismo al revés. Andá a preguntarle a una persona común y corriente, a cualquiera de nosotros, explícame qué significa Gesed de Atzilus. Ah, sí, Kabbalah habla de Gesed de Atzilus. ¿Vos lo entendés? Yo no. No sé, podemos hablar del tema. Le puedes explicar al ángel lo que es una vaca. Un coso grande. No, entonces, no lo entiende. Bueno, lo mismo al revés para nosotros. ¿Qué es Gesed Atzilus? Ah, mirá, es la bondad divina. ¿Qué sé yo lo que es la bondad divina? Bueno, el alma entonces es afectada por estar investida en un cuerpo. Ella, última línea. Shigolus Mitzrayim shelaneshama vanefesh alekis en bishvil geulas Mitzrayim. Y podés preguntar entonces, ¿para qué? Si el alma cuando estaba ahí arriba estaba muy bien, entendía a Dios, sentía a Dios, ¿para qué bajó? El descenso en el exilio de Egipto. Que Egipto ahora quiere decir opresión, quiere decir limitaciones del alma divina, o sea, la parte intelectual, y del espíritu divino, la parte emocional. Son para una posterior redención. Geulas Mitzrayim, página 213. Ahora bien, ¿qué es esto de Mitzrayim entonces en los términos que estamos hablando? Antes dijimos Mitzrayim es Meitzar, es opresión. Ok, pero es algo muy general. Explícamelo en términos más particulares. De acá en adelante, no es que el Maimer sea difícil, pero ya empieza a hablar de dos asuntos muy específicos el Friedrich Rebbe. Como explicamos, lo introdujo antes, intelecto y emociones. Lo mismo se puede aplicar a otras cosas. Uno puede ver esto como superar en otros aspectos, superarse en la vida. Pero el Rebbe va a hablar de esas dos cosas, intelecto y emociones. Hay veces en cuales vos podés explicarle a una persona lo bueno que es Dios y sin embargo transgrede igual la Torah y las mitzvot. ¿Pero entendés? ¿Sos tonto? No. Pero lo transgrede igual, como dijiste vos antes sobre el cigarrillo. Disculpame, ¿el médico es tonto y no aprobó el examen? Sí, aprobó. Puede ser el mejor médico de no sé qué cosa. Y el tipo fuma igual. Bueno, este es el punto. Esto es lo que quiere explicar el Rebbe. ¿Qué pasa entre lo intelectual y lo emocional que de repente el tipo entiende y te puede explicar? Yo no soy médico, sí, pero te puede explicar las medicinas y las células y bla, 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 de cómo el cigarrillo te mata. Y el tipo fuma. ¿Pero lo entendés o no? Sí, lo entiendo. No es que no sabe, lo entiende. Y no lo puede parar. Entonces hay alguna especie de problemática entre la cabeza y el corazón. Algo que impide que se exprese uno en el otro. Ok, esto es lo que va a explicar el Rebbe. El Rebbe lo va a explicar de una manera, para que entiendan básicamente lo que está diciendo el Rebbe, si bien, lo digo por afuera así simple, y después vemos lo que dice el Rebbe. Si bien es verdad, es así, el intelecto gobierna el corazón, pero hay un problema. ¿Qué hay entre el intelecto y el corazón? ¿Qué hay entre la cabeza y el resto del cuerpo? simple, poshut, el cuello. ¿Qué es el cuello? El cuello es algo más angosto que la cabeza y el cuerpo. El cuello es este mitzrayim, es lo que oprime e impide que baje la información del cerebro al corazón. Y en el cuello hay tres partes. Esto no lo va a decir el rebe, lo digo yo por afuera, quick, rápido y avanzamos. En el cuello hay tres partes. Está la tráquea, se llama kane, veshet, que es el esófago, y vridim, venas, que llevan y traen cosas de la cabeza al resto del cuerpo. Estas tres cosas lo que representan es pasión por la comida, pasión por la bebida, y así está escrito en Hasidés, pasión por decir tonterías, por disfrutar, hablar, por ejemplo, mal. ¿Viste cómo se cortó el pelo, Juancita? ¡Oh! ¡Le quedó horrible! Y encima anda por ahí pensando que es un asco. ¿Viste la ropa que se puso hoy, Jaimita? ¡Ja! ¡Terrible! Parece una gorda bestia, terrible con esa ropa. Bla, 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 nos encanta. Y enjoy, ¿cómo es? Disfrutamos de hablar mal y de hablar feo y de decir cosas, etcétera, etcétera. Estas tres cosas, pasión por la comida, que comida se puede entender de diferentes aspectos también, bebida y de bla, 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 estas cosas impiden que lo intelectual afecte a lo emocional. Ese es el cuello, por así decir, que oprime las ideas que están en la cabeza y no deja que se expresen en el corazón. Esto es lo que aparece en montones de lugares en Hasides, en el pensamiento hasídico. Ahora el rebe lo va a explicar, pero de otra manera, un poco más técnico. Pero de otra manera, vamos. Página 213, ¿se entiende?
Y no deja que lo emocional se exprese.
Se exprese, no, al revés. Que lo intelectual afecte a lo emocional. Por ejemplo, no deja que el médico deje de fumar. ¿Por qué? Y porque está buenísimo. Es una porquería igual, pero el tipo piensa que está buenísimo y que le gusta y que quiere.
No, porque es
un piso. Ok. Esto es esa pasión.
No es porque piensa que está buenísimo.
Ok. No puede. A ver, ok, voy a corregir lo que dije. Está bien. En el intelecto entiende que no sirve y que le hace mal, pero esa pasión no le deja dejar de hacerlo, no le permite dejar de hacerlo. Correcto, no es porque piense que está buenísimo, tenés razón, no porque piense que está buenísimo, no puede parar. Ese es el cuello, entre comillas, que la pasión esa le impide actuar de otra manera. Entonces, lo intelectual, porque el tipo entiende que está mal, no se expresa en lo emocional. Kane, veshet, tu bridum. Kane es la tráquea para respirar, el esófago y venas o arterias, qué sé yo.
Yeah.
Sí, en Hasidus no se habla de eso. Yeah. Interesante, la columna vertebral, que en realidad dentro de la columna está la médula ósea, que es lo que manda información para arriba y para abajo. Yeah. Yeah. Ok, vamos. Hasta acá entonces, de vuelta, simplemente para enganchar de vuelta el texto. Hasta acá Mitzrayim, Egipto era simplemente opresión, limitaciones. Ahora vamos un poco más enfocado.
¿El cuello es Mitzrayim?
Sí. Página 213. Mitzrayim, Beruchnius, ¿qué es espiritualmente hablando Egipto? Mitzrayim, Meitzar Mi. Esto aparece en Kabbalah, en Hasides. Fíjense que son las mismas letras de la palabra Mitzrayim, pero ordenadas de otra manera. Meitzar significa opresión. Mi es quién. Esa es la traducción. Mi, quién. Hay una opresión del quién. Imagínense, para entender interesante, no tiene que ver directo con lo que estamos estudiando. Fíjense la nota 4. Likutei Torah le'Arizal, Pri Eitz Chaim, son libros de Kabbalah, Mamesh, Kabbalah de le'Arizal. Después de Sharah HaGamatzot, dicen Hasides, también está explicado, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero es Kabbalah. ¿Cómo funciona un texto de Kabbalah? Te dice, Mitzrayim, Meitzar Mi. Punto. ¿Entendiste? Bien. ¿No entendiste? I'm sorry. Lo siento mucho. Próximo concepto. Así son los... En general, la gran mayoría de los falen de los libros de Kabbalah. Entonces, ¿cuál es el problema con estudiar Kabbalah? Que lo más probable es que no entiendas. Y lo más probable es que malinterprete, no solamente no entienda, sino que entienda cualquier cosa. Meitzer mi, mitraim, meitzer mi. Oh, es un gran mekubal, meitzer mi. ¿Y qué quiere decir? Ok, viene Hasides y te explica, no porque Hasides explica Kabbalah, sino te explica cómo lo aplicás. ¿Qué haces con esa idea? A la risa se le ocurrió, era un grande, sí, pero se le ocurrió que mitraim son las mismas letras que meitzer mi. ¡Qué lindo! ¿Y? Viene Hasides y te explica, ¿sabes qué? Te está diciendo algo a vos. No es un concepto ahí abstracto, perdido por los aires de la Arizal. No. Es algo concreto para tu vida. ¿Qué es? Kosub está escrito. Seumor meinejem urumi para eiles. Un pasuk en Ishaya. Eleven sus ojos hacia arriba. Seumor meinejem. Eleven hacia arriba sus ojos. Y vean quién creó todo esto. El Rebbe explica. Eleven sus ojos, ¿de qué? Sus ojos intelectuales. Pensá con tu cabeza para entender el Ocus, a Dios. Y vas a darte cuenta, mi bar es colair. ¿Quién creó todo este mundo que tenés a tu alrededor? Una idea básica, no es el asunto de este Maimer. El Rebbe va a decir después otra idea. Pero una idea básica es, no existe en el mundo material una cosa que se haga a sí misma. No existe. Entonces, si hay un mundo físico acá dando vueltas, la mesa, qué sé yo, es porque alguien de algún lugar salió. Alguien tiene que haberlo creado. Es un concepto básico, poshut. Dios. Ay, ¿se puede explicar con más detalles? Sí, está bien. Es una idea. Si vos mirás el mundo a tu alrededor y decís de dónde salió, Dios. Y no es una simplificación, no es ser tonto, para nada, todo lo contrario. Los científicos que dicen, no, el religioso es un pobre tonto. El religioso atribuye todo a Dios y total no tengo que hacer nada. No, es al revés. Cuando vos hablás de Dios, tenés un, entre comillas digo, un grave problema. Ahora tenés que seguir las cosas que Dios dice. Si Dios es el que creó todo esto y Él te da una serie de instrucciones, ¿qué sos, tonto? ¿Decís que Dios lo creó y no seguís sus instrucciones? Tipo como el manual de usuario. Ya no existen muchos manuales de usuario. Ahora la gente compra un celular y ya ni viene con manual de usuario. Pero antes venían todo un librito entero sobre cómo se usa, poquito, dos páginas, cómo se usa el lavarropas, cómo se usa el coso. ¿Eh? Claro, ok, nadie lo lee. Bien, pero esto es lo que quiere decir justamente. El manual de usuario, imagínate, te compras el lavarropas, que tiene un montón de programas, ¿viste? Con la perilla para acá, perilla para allá, todos los botones de acá, y no lees el manual de usuario. ¿Vas a poder usar el lavarropas a full, tipo, todas las funciones que tiene? No. Te vas a tener que sentar y leer. Che, si apretás el botón 5, ese es el programa 4 que lava la ropa delicada. Ah, bueno. Porque yo lavé ropa y me hizo bolsa toda la ropa. Y bueno, había que leer el manual. Y se apretás este botón, el otro botón y te cuida la ropa. Hay que leer el manual de usuario. Entonces, si vos decís, este es el punto, el religioso, entre comillas, de vuelta, tiene un problema. Si vos me decís que el mundo lo creó Dios, porque sos religioso, hay un manual de usuario, ¿sabías? Hay una toira, y Dios quiere esto y lo otro, y te dice cómo usar el mundo. Entonces vos no podés decir, el mundo lo creó Dios, pero el manual de usuario no me importa. Sos un tonto, entonces. O rompés la máquina. ¿Eh?
El religioso sí le importa.
Ok, lo que quiero decir es, el científico, que no todos son así, pero el científico no religioso, que se burla del religioso por decir, Dios creó el mundo, entonces es fácil así, total, lo hizo Dios, es al revés. El científico que no cree en Dios, o el cualquiera que no cree en Dios, ese hace lo que se le canta. Y no tiene una guía, y no sabe qué es bien y qué es mal. Está perdido. El tipo que cree en Dios, ese tiene una guía. Obvio, una vez que tenés el mandato de usuario, lo mínimo que puedes hacer es leerlo, para ver cómo se usa el mundo. ¿Qué hacer con esta cosa que creó Dios? Pero lo que quiero decir es, de vuelta, Ishaya dice esto, estamos hablando, Ishaya vivió unos 200 años antes de la destrucción del primer templo. Así que imagínense hace cuántos años, unos 2200 años atrás, 2300 años atrás, Ishaya dice, loco, es muy fácil esto. Mirá al cielo, pensá en el mundo y te vas a dar cuenta que hay un Dios. Mi para él, vas a ver quién creó todo esto. Yesh lilmoy toira b'chasides, hay que estudiar toiro, hay que estudiar chasides. Veas, me calme musa kubrias oiram. Entonces vas a poder entender algo de la creación del mundo. Sherak Hashem baruchu barzois. Solamente Dios puede crear una cosa así, tan perfecta, tan coordinada, tan etc. Mikol avones gais boininuyois alalo. De todas estas cosas que entendés, de todas estas cosas que contemplás. Gadlus aboyre baruchu nasis kreiva ubrura yois. La grandeza del Creador, bendito sea, se te hace más cercana y más clara. Cuanto más tiempo y más esfuerzo dedicas a conocer a Hashem, cuanto más Torah estudias, cuanto más Hasides estudias, pues entonces lo vas a tener más claro en la cabeza. Ha'avana begatlus aboyre baruchu tzricha leavi leispailus shel ava ve'iro. Entender la grandeza de Dios, del Creador, bendito sea, tiene que, fíjense, dice tzricha, tiene que llevar a ser afectado en el corazón amando a Dios y temiendo a Dios. Ahora explico esto simple. Un amor fuerte hacia Dios o un temor muy grande de Él. ¿Por qué puede pasar que la gente transgreda? ¿Cómo puede ser que una persona hace algo que no tiene que hacer? Si está escrito en la Torah y crees en Hashem y bla, bla, bla. Igual, ¿por qué no sé lo que tenés que hacer? Porque te olvidás de Hashem. No sos consciente de que está constantemente presente, está constantemente creando el mundo, creándote a vos. Entonces haces cualquier cosa que no tenés que hacer. Si todos fuésemos conscientes de la presencia de Hashem, nunca transgrediríamos. Sería imposible. Ahora bien, llevando lo mismo al lado positivo. Cuanto más entendés a Dios, tanto más lo querés y más le temés. Si no lo entendés, te vas a hacer lo mismo. Imagínense, es un ejemplo re tonto, pero es un ejemplo al fin. Creo que ya conté este ejemplo en alguna otra clase. Imagínense, hay indígenas que todavía viven en pueblos originarios en el medio del Amazonas, Brasil. Medio del Amazonas. Y van y cazan pescaditos, pececitos del Amazonas, y comen esto y comen lo otro, etcétera, etcétera. Y vos llegás ahí con un iPhone, el último. ¿Qué número es el último? ¿54, 55? ¿Por cuál número van? 15. Llegás con el iPhone 15 y decís, ¡mirá! ¡iPhone 15! Y el tipo, viste, no está rico. Empieza a golpear un coso. Uy, no sirve, se rompe. ¿Para qué sirve? Es totalmente inútil, es una porquería. No sirve para comer, no sirve para matar pescados, peces, no sirve para cazar chanchos, no sirve para cortar un árbol, porque no sirve para nada. ¿Cuál es el problema con este tipo? No entiende lo que es. No sirve para nada. Ahora, si empezás a explicar, no, este teléfono tiene 54 cámaras y con las 3 cámaras que tiene adelante sacas una foto así, con las 4 cámaras que tiene atrás sacas una foto así, si remate hacer así, con la... bla, bla, bla. Cuanto más le expliques al tipo todas las grandes virtudes, ponele, que tiene el iPhone, el tipo va a decir, ah, entonces quiero uno, está bueno. Y ni que hablar si le decís que tener un Apple ya es, viste, ya pasás a otra categoría. Oh, yo quiero categoría, está bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo antes que decías una porquería y no sirve para nada y el tipo después que dice, wow, está bueno? Claro, se lo explicaron. Y ahora el tipo quiere. No sé para qué le va a servir en el Amazonas, pero no importa, el tipo ahora quiere uno. Lo mismo pasa con Dios. Es exactamente igual. Si a vos te dijeron toda la vida, mira, hay un Dios y es el creador de todo. Y ojo, porque si te portás mal, ojo, ok, creces toda tu vida con eso y es importante Dios en tu vida. Y no sé, solamente cuando de repente te querés mandar una máscara te dice, ojo, mirá que... ¿Cuánto podés querer a Dios? ¿Cuánto podés apreciar a Dios? Gornisht. Es una cosa ahí, yo qué sé, abstracto. Bueno, Dios, somos judíos, viste, Dios, qué sé yo. Los judíos creemos en Dios. Bueno, es así la cosa, viste. No vas a quererlo a Dios. Y temer solamente cuando, de vuelta, te vas a mandar una macana, te dicen, ojo, porque te está mirando. Bueno, pero acá adentro no me ve nadie, no pasa nada. Ah, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no pensaste en Dios. Porque no te detuviste a entender qué quiere del mundo, para qué crea el mundo, para qué me creó a mí, qué quiere de mí. Nunca te detuviste a estudiar sobre Él. Entonces no lo vas a querer y no le vas a temer tampoco. Y no temor del castigo, temor a un nivel más elevado. No importa, ahora no es una clase de ira hacia Hashem. Pero si no te detenés a pensar en Él, nunca lo vas a querer. Porque cada uno, y no es una pregunta para que respondan, al revés, es una pregunta para que cada uno piense en su propia vida. ¿Cuánto lo querés a Dios? ¿Realmente lo querés? No sé, me complicaste la vida. Estoy podrido usar media todo el día. Hace 40 grados bajo la sombra y tengo que usar media. Y encima la pollera larga. Y las cosas... No. Bueno, porque somos Yehudim. Oh, sí, está bien. Buenísimo. ¿Lo querés? ¿Disfrutás de las medias a 40 grados a la sombra? No sé. Entonces, de vuelta, ¿cuánto realmente lo querés? Pero, como quien dice, lo querés. ¿Y qué significa querer? Bien poshut. Así como querés a tu, no sé, estoy dando ejemplos, cada uno puede tener en su vida diferentes cuestiones. Podés querer a tu mamá, podés querer a tu papá, querés a tu perro, a tu hermano, no sé. Y decís, ¡ay, qué lindo, lo quiero mucho! ¿Lo querés así a Dios? Si no viste a tus padres por no sé cuánto tiempo porque te fuiste de viaje y después que volviste de viaje lo ves, ¡en el aeropuerto no descanso! ¿Cuánto que no te veo? ¿Lo querés así a Dios? No sé. ¿Ok? Cada uno se tiene que preguntar a sí mismo. En otras palabras, de Friedrich Rebbe, no dicen este Maimor, pero en otros Maimor hay un montón de esto. ¿Te late el corazón más fuerte cuando te dicen la palabra Hashem? Esa es la pregunta. Si te dicen para el cumpleaños que viene, te vamos a comprar el iPhone 16, que todavía no salió, pero ojo, porque está saliendo en unos meses y para tu cumpleaños justo va a salir y nosotros te vamos a comprar uno. Contá los días. ¿Cuánto falta? Y cuando sale decís, ¡salió! ¿Tati, en serio? Sí, en serio. Vas a ver. En 3 meses te lo vamos a comprar. Y después pasó un mes. Y esto pasa el segundo mes. ¿Pero es en serio? Sí, es en serio. Pero cuesta $50,000. Te vamos a comprar uno, no te preocupes. ¡Wow! Llega un día antes de tu cumpleaños y estás reexcitado. ¿Llega o no llega? Vas a ver. Mañana es el cumpleaños. Hoy no. Y el día del cumpleaños te despertaste y ¿qué estás esperando? Un paquetito. Cuando llega el paquetito, ¿en serio? Sí, en serio. Y lo abrís, pero desesperado. ¡Wow! ¡Era verdad! ¿Así lo querés a Dios? Esa es la Shaila. Esa es la pregunta. Que cada uno se tiene que preguntar. ¿Te sentís así por Dios? ¿Y por qué no? Si es que la respuesta es no, es lo que está explicando en redes. Y porque puede ser que entendés algo, pero ¿sabes qué? ¿Te detuviste a contemplar a Dios? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? No. Vamos. Hay que estudiar Toiro, hay que estudiar Hasides. Y entonces vas a entender algo de la creación del mundo. Ah, ya leí este párrafo. Okay. Solamente Dios creó todo esto. Bueno, esto ya lo dije. Todo lo que puedas pensar y meditar, etcétera, la grandeza de Dios, tanto cuanto puedas pensar, va a ser más clara. Vas a entender la grandeza de Dios y eso forzosamente lleva a amar a Dios y a temer a Dios. Kosuf, está escrito, esto no está, Mishlei, Lefi Sichloi Yehulal Ish. De acuerdo al intelecto, una persona es loable, es alabada. Ish, la idea, ¿qué significa Ish? Un hombre. Hay varias palabras en Lashon Kodesh, en la lengua santa, para decir hombre. Hombre no de hombre y no mujer. Hombre de ser humano. Una es Ish. Hay Adam, Ish, Enosh, Geber. Son 4 expresiones diferentes de cómo se dice ser humano. Hombre. Ahí el versículo dice, de acuerdo al intelecto, se entiende, es alabado, el Ish. ¿A cuál de todos estos... O sea, de vuelta, si hay 4 palabras para hablar de la palabra hombre, ser humano, quiere decir que cada una de estas 4 palabras se refiere a otra cosa. No es porque el hebreo, viste, hay 50 palabras para decir lo mismo. No hinches. Con una palabra alcanza. ¿Por qué hay 4? Porque se refieren a diferentes cosas, partes, expresiones del ser humano. ¿Cuál es Ish? Ish, acá van a leer midois. Ish significa el mundo emocional de una persona. Como está escrito, que Ish geburosoi. como un hombre y su fuerza, su poder, su severidad, no importa. Entonces, evidentemente, Ish tiene que ver con las emociones de la persona, tu mundo emocional. Adam tiene que ver con tu mundo intelectual. Ish con tu mundo emocional. Mejor Adam en todas las personas, Ispailus amido Ischeloy, su excitación emocional, de Ahava o de Moiro Faja, tanto en amor, que el rey va a explicar claramente qué es cada cosa, o en temor, y le fi ereja vanasoy, va de acuerdo al nivel de su comprensión. Que Ahavana y Etzeres amides, porque es la comprensión, es el intelecto lo que forma y hace nacer las cualidades emocionales. De vuelta, imagínate que, en el ejemplo tonto que yo di antes, nunca escuchaste lo que es un iPhone, no sabes lo que es un teléfono celular, no te interesa tampoco porque vivís en no sé dónde y tus padres te regalan para cumpleaños iPhone 35. ¡Qué regalo más tonto! ¡Qué inútil que es esto! No lo puedo comer, me gusta la torta, pero esto no es torta, no se puede comer. No tengo línea telefónica, entonces no puedo llamar a nadie. No tengo WhatsApp, así que no me importa si sirve para WhatsApp. No hago cálculos con calculadora porque vivo en el desierto. Pero qué mal regalo que me... ¡Pero costó $50,000! Es una basura esto. ¿No tenías algo mejor? Si me regalabas un pedazo de torta, lo disfrutaba más. Y cuesta $2. ¡Esto no sirve! Es lo mismo que está pasando acá. Cuanto más entendés, más genera emociones. Y si no entendés, no hay emociones.